sentido del humor. Muy importante. Pero fíjense la primera, hacer y cumplir las promesas que hemos hecho. Esto es importantísimo. Y tal vez más importante que para un otro, aunque cuando esas promesas han sido hechas a nuestras parejas o a nuestros hijos, ya es algo grave, digamos, si no se cumplen. Pero piensen por un momento en ustedes mismos. Cuando yo me digo que voy a hacer tal cosa y luego no la hago, voy acumulando dentro de mí un sentimiento como de que yo soy un fraude, ¿sí? Como de que soy una hipócrita, como que no puedo confiar en mí misma. ¿Y cómo voy caminando por la vida si eso es lo que voy arrastrando? Para planteárselo. Hábito número 2, comenzar tu familia y todo lo que emprendas con el resultado final en mente. ¿Qué es lo que quieres hacer? Míralo ya hecho. Y entonces emprende la marcha. Wayne Dyer, un autor muy importante y que fue inicialmente conocido por Tus Zonas Erróneas, pero luego por muchos otros libros de autoayuda, él le pedía al editor que le hiciera un libro terminado cuando todavía no había nada, por supuesto. Lo que le pedía era la tapa, básicamente, ¿no? Y entonces él ponía el libro que le mandaba el editor con el arte, el título, todo escrito por Wayne Dyer. Y por supuesto, si lo abrías, te dabas cuenta de que todas las páginas estaban en blanco. Pero ese era su recurso mnemotécnico, por decir algo, su manera de visualizar el resultado final. Asimismo, nosotros tenemos que saber. ¿Y cuál es el resultado final que queremos con nuestras familias? Siempre que sea una familia de crecimiento, una familia donde haya comunicación, donde nos estamos riendo juntos, donde evolucionamos y vamos hacia adelante. Esa perspectiva clara de la razón de ser de la propia familia. Para esto, decía él, hay que definir cuál es la visión del destino de la familia. Esa visión clara en la mente que todos los miembros de la familia la tienen que tener. Y todos los miembros de la familia tienen un decir en la decisión de esa visión a lo largo del camino, porque no es la misma cuando tenemos los hijos chicos que cuando ya tenemos los hijos adolescentes, que cuando ya son los hijos adultos, ¿no? El consejo de él en este sentido pasa por crear una especie de declaración de misión familiar, de cómo quieres que sea la familia a lo largo de la vida. Los hijos que se quieren tener, los principios que se quieren emplear para educarlos, la importancia de estar todos unidos a la hora de cenar, que en muchas oportunidades se ha perdido, pero que es tan importante la hora de compartir las experiencias del día, de reír juntos, de reflexionar sobre las cosas que ocurren, de expresar opiniones, de discutir temas. Una familia bien constituida se cimienta sobre las bases del respeto, de la confianza y del compromiso de parte de todos los miembros. No es solamente de la diada ejecutiva del matrimonio, es de parte de todos los miembros. Y esos principios son los que van a sacar adelante, primeramente a la pareja en los tiempos difíciles, pero la pareja siendo la base de la familia, ¿no? Los que van a hacer que esta familia unida sea a prueba de todo. Y una en la que los miembros tengan siempre la fuerza para ayudarse mutuamente, para perdonarse, porque en las familias hay diferencias también, para ser amables los unos con los otros y para seguir volviendo a la visión de la familia una y otra vez. El tercer hábito es dar prioridad a la familia y a convertir esa visión de tu familia en una verdadera misión de tu familia. Para ello se proponen dos sistemas de organización. El primero es tener un tiempo familiar a la semana y el segundo es tener momentos de acercamiento de tú a tú con cada uno de los miembros de la familia. No importa la edad que tengan, es importante que cada miembro sepa que tiene un tiempo y un espacio en la atención de los padres, en la atención de los hermanos, etcétera, etcétera. Y eso es un modelamiento enorme y maravilloso. Estos dos sistemas son una manera real de dar prioridad a la familia y de poner primero lo primero en la vida, porque lo primero es la familia. A este punto del programa le doy la bienvenida a los que se estén incorporando. Estás escuchando Creer es Poder con tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, conversando hoy sobre los 7 hábitos de las familias altamente funcionales para que todos podamos crear una familia sólida, combinando energía, talento, voluntad, visión y empeño. de todos y cada uno de los miembros. Entonces, haciendo una recapitulación, el primer hábito es ser proactivo, el segundo es comenzar la familia con el resultado final en mente, el tercero, dar prioridad a la familia y el cuarto que vamos a empezar a discutir es pensar que solo si todos ganamos, entonces gano. Esto implica buscar primero el interés del otro. Y el otro, cuando digo el otro, cualquiera de los miembros de la familia o todos los miembros de la familia. Entender las necesidades de cada uno, entender los deseos de cada uno, las preocupaciones. Y se consigue trabajando juntos para proponer ideas, soluciones a los problemas, que cada uno de los miembros de la familia entienda que haciendo este brainstorming o esta tormenta de ideas, podemos lograr cosas que son mucho más grandes y mejores que las que podríamos lograr en solitario. Y así evitamos que los muchachos se aíslen porque realmente es un disfrute estar en familia y hace mucho más fácil la convivencia y la vida. Así que integrar los principios de respeto mutuo, del entendimiento y de la cooperación en todo. El nuevo paradigma es déjame escucharte y ayúdame a entenderte. Una frase maravillosa. Déjame escucharte y ayúdame a entenderte. Sobre todo que funciona como un charm con los adolescentes. Hábito número 5. Procurar primero comprender y después ser comprendido. La raíz del dolor de cualquier familia que sufre son los malos entendidos, y eso lo sabemos porque los hemos vivido todos. La tendencia a juzgar es un obstáculo enorme para las relaciones saludables. Provoca que malinterpretemos todo para poder sostener un juicio y que cualquier malentendido, lo más importante es que no lo saquemos de proporción para que no lo multipliquemos y no se extienda en el tiempo. Hay dos problemas básicos en la comunicación y son uno la percepción y el otro la semántica. La percepción de un hecho es cómo alguien interpreta lo que ocurre. Y la semántica es cómo alguien define el sentido de una palabra que ha sido dicha. Así que en este caso, entendimiento y empatía. Y con entendimiento y empatía, tanto el problema de la percepción como el de la semántica pueden solucionarse. Hábito número 6, sinergizar. La clave para crear sinergia es aprender a valorar, incluso a celebrar las diferencias. Sinergia, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la suma de la energía de todos es la que hace esa capacidad realmente de tener una familia altamente efectiva, que alcance su máximo potencial. La sinergia no es solo un trabajo en equipo o cooperación, la sinergia es el trabajo creativo en equipo, la cooperación creativa. Algo nuevo que no estaba antes y que no pudo haberse creado sin tener en cuenta las diferencias de cada uno de los miembros de la familia. Si escuchamos de modo empático, expresamos y generamos nuevos pensamientos con valentía, eso es lo que el autor de este libro de las familias altamente funcionales, Stephen Covey, llama la tercera alternativa, porque entre dos puntos de vista hay dos alternativas. Pero, ¿cuál es la tercera? Si trabajamos sinérgicamente, esa es la interesante. Hábito número 7. Invierte en tu familia todo el tiempo. Y esto sucede con todo en la vida. Si no cuidas tu cuerpo, se va a deteriorar. Si no cuidas tu máquina, se va a estropear. Mira la televisión en exceso y te vas a embrutecer. Todo lo que no se cuida conscientemente ni se renueva, acaba rompiéndose. Acaba desordenándose o estropeándose en el caso, por ejemplo, de lo que es la salud. Esto ocurre también con la cultura familiar. La cultura familiar requiere inversión, ingreso en la cuenta emocional de la familia como tal y de cada uno de los miembros individualmente. ¿Para qué? Para poderse mantener creciendo y evolucionando, porque si nada más sacamos, 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 ¿qué pasa con la cuenta emocional? Se acaba también, ¿no? Entonces, a menos que las expectativas se cumplan, la relación se vuelve tirante o se enfría. Para mejorarla, entonces necesitamos ingresos creativos. Entonces, resumiendo, Según los preceptos de Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de las familias altamente funcionales, el hábito número uno es ser proactivo. Entre cualquier cosa que ocurre y la respuesta hay un tiempo, que es un espacio de libertad, y en ese lapso de tiempo tú tienes la libertad de elegir tu respuesta. Muy importante. Segundo hábito, comenzar tu familia y todo lo que emprendas con el resultado final en mente. ¿Qué es lo que yo quiero con esta familia que acabo de iniciar? Quiero un espacio para crecer, para evolucionar con libertad y aplicando el primer precepto. Cuando pasa algo contrario a todo eso que yo estoy estableciendo, entonces, cómo yo voy a reaccionar tiene que ver con que yo me dé una pausa. Y si yo he decidido que yo quiero criar una familia con amor, entonces no puedo ser reactivo, tengo que ser proactivo y tengo que saber que de mí depende. Si yo he decidido que voy a amar a mis hijos, no puedo hablarles con desamor. Si yo he decidido que esta es mi pareja de vida para el resto de mi vida, entonces yo la tengo que tratar con respeto, con afecto, con admiración. Y eso tiene que estar en todas y cada una de mis interacciones, tanto con esa pareja base de la familia, como con cada uno de los miembros individuales de la familia que tienen que sentir ese amor, ese respeto y esa admiración, cada uno en su relación personal conmigo o individual. El hábito número 3 es dar prioridad a la familia y convertir esa visión de la familia en una verdadera misión. Es muy fácil distraerse con todo lo que la vida tiene para ofrecer, sea en el ámbito de trabajo, de las relaciones, etcétera, etcétera. Y entonces los hijos crecen como si fueran plantitas, ¿no? Se le echa agua, un poquito de sol y ya con eso van creciendo. Y un buen día me doy cuenta que tengo la casa llena de extraños porque ni siquiera conozco a los miembros de mi familia. Y lo más triste, los hijos crecen con ese vacío de que mi papá no me conoce, él no sabe qué grupo musical me gusta, él no sabe cuál es mi actividad favorita, él no sabe a qué yo me dedico, no sabe cuál es mi talento. Muy triste. Las familias funcionales se conocen. En las familias funcionales no hay secretos. Las familias funcionales se comunican y entre ellas crecen y evolucionan mejor que cada uno de los miembros aislados, porque ese es el principio de la sinergia, que es uno de los hábitos que comenta en este libro. Entonces, si decimos que la prioridad en mi vida es la familia, entonces eso se tiene que notar. Primero, la familia. Ser proactivo, hábito número uno. Hábito número dos, comenzarlo todo con el resultado final en mente. Hábito número tres, dar prioridad a la familia. Hábito número cuatro, pensar, solo gano si todos ganamos. Y esto implica buscar el interés de todos. El interés y las necesidades, los deseos, las preocupaciones. Estar al tanto de todo eso, siempre proponiendo nuevas ideas, nuevas soluciones que son mejores que las de cualquier miembro de familia en soledad. Y el paradigma, decíamos, el nuevo paradigma, déjame escucharte. Y ayúdame a entenderte. No escuchar pensando en la respuesta, sino escuchar con presencia, escuchar atenta y activamente. Y solo desde ese espacio de presencia y escucha atenta y activa es que entonces yo puedo ayudarte. Y cuando tenemos padres que nos escuchan de esa manera, ¿querríamos alejarnos de esos padres? ¿Querríamos alejarnos de esa familia? No. Porque tenemos todo lo que un ser humano necesita en su base. Por supuesto que cada uno de los miembros de la familia en algún momento va a tomar su rumbo y su camino, pero lo que bien se aprende no se olvida. Y cuando uno tiene una familia que te ayuda y te crea el espacio para que tú estés ahí con ellos, tú no hay mucho más que quieras necesitar. Y todo va a salir siempre en referencia a la familia. Y cuando tú tengas que crear tu propia familia, va a ser con esos parámetros creados y va a ser una realidad mayor y más grande. Entonces, en el hábito número 5, que es procurar primero comprender y después ser comprendido, hablábamos de los malos entendidos y cómo la percepción de un hecho es cómo alguien interpreta lo que ocurre y la semántica es cómo alguien define el sentido de la palabra que es dicha. Entonces, para poder superar cualquier obstáculo que tenga que ver con el problema del malentendido es simplemente tener entendimiento y empatía. El entendimiento es ponerse en el lugar del otro para ver de dónde surge esa palabra dicha o eso que ha ocurrido y la empatía para poder sentir lo que el otro siente. El sexto hábito es sinergizar, saber que la sinergia es la solución creativa que va a surgir de los diferentes puntos de vista trabajando en conjunto. Y el hábito número 7 es invertir en la familia todo el tiempo. Todo lo que no usa, no se usa, se gasta. Y todo lo que se abusa, también. Así que invirtamos como en una cuenta de banco en nuestra familia para que no se vuelva tirante la relación, sino para que crezca, para que todos tengamos nuestras necesidades emocionales satisfechas. Bueno, así hemos llegado al final de otro Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Así que escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Y si hoy yo, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, he contribuido, aunque sea un poquito, a poner un granito de arena en que tu familia sea mejor, he cumplido mi misión, visión y propósito para el día de hoy. Así que hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, un oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación. mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí,